Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE. Hola, si te incorporas a esta hora a nuestra sintonía, son las 3:30. Estamos, recuerdo, a jueves 14 de enero de 2021. Pues ya es público, porque a raíz de un tuit que en sus redes sociales puso anoche el Real Club Celta, como digo, ya es público que nuestro queridísimo compañero Antonio Estévez está un poco malito, está un poco pachucho, está pasando un mal momento. Está peleando contra el coronavirus, contra el dichoso COVID. Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, y en este caso me apropio de mis compañeros, o del nombre de mis compañeros, espero que a nadie le parezca mal, en nombre de toda la cadena COPE, sobre todo de los que hacemos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, gracias infinitas al Celta por el cariñosísimo mensaje que anoche pusieron en las redes sociales mandándole todo el ánimo del mundo a Antonio. Eso lo primero, porque además me consta, no sé de quién, ni me importa, pero igual que otras veces, tanto Antonio como un servidor hemos dado palos al Celta, y además lo hemos hecho con nombres y apellidos, que no nos han dolido jamás prendas, pues en este caso no sé de quién viene, me consta que viene de la dirección del club, y lo tengo que decir, de verdad que estamos tremendamente agradecidos, muy pero que muy agradecidos al Celta por el mensaje tan cariñoso que ha puesto para nuestro querido Antonio Estévez. Antonio está viviendo una situación delicada, una situación difícil de salud, porque insisto, está peleando contra el coronavirus, esto ya lo sabe todo el mundo. Evidentemente, por una cuestión que yo creo que todo el mundo entiende, no voy a entrar en detalles, ni creo que además sea necesario. Antonio está pues peleando contra el COVID y seguro que más pronto que tarde va a estar aquí de vuelta con todos nosotros. Lo que sí me gustaría es que lo que está pasando Antonio, y evidentemente lo que está pasando por extensión su familia, Juana, Álvaro y Alberto, que son su mujer y sus dos hijos, a los que por cierto les mandamos un beso enorme y les decimos desde aquí que les queremos mucho y que estamos con ellos, me gustaría que esto sirviese también para hacer una reflexión en voz alta, porque es que uno a veces sale a dar un paseo y es que es deprimente lo que ve. Es que yo creo que hay gente que todavía no se ha dado cuenta de lo que nos está pasando. Y a veces tengo la triste sensación de que tiene que pasarnos algo muy grave, muy cerca, para que la gente se dé cuenta de verdad de lo que es pelear contra el coronavirus y de que estamos inmersos en una pandemia a nivel mundial, que no es una pandemia en Vigo, en Pontevedra, que no, es una pandemia mundial. Es que los científicos a duras penas se ponen de acuerdo para ver cómo nos podemos contagiar o cómo nos contagiamos, mejor dicho, y sobre todo a ver si se consigue que la gente se vaya vacunando. Ya veis el problema, el lío que hay montado, nuevamente convirtiéndolo en un lío político, pero ahí ya no me voy a meter porque es que no tengo ni ganas con el tema de las vacunas. Pero es que vas a dar un paseo por ahí y ves a la gente en las terrazas sin mascarilla y ves a la gente, vaya por delante, que a mí me da igual, yo no fumo, pero los que fumáis tenéis todo el derecho del mundo, ¿eh? Igual que yo a no fumar, solo faltaba. Pero hombre, si sabemos cómo se contagia, o más o menos sabemos cómo se contagia el coronavirus, pues hombre, a lo mejor te puedes poner en una esquinita a fumar, no hace falta que vayas fumando por la calle o te pongas en la acera a echarle el humo a todo el mundo que pasa por delante. Esto, insisto, es una reflexión que hago en voz alta porque, bueno, como todos entenderéis, todos estamos pasando un mal momento porque estamos preocupados, evidentemente, por Antonio. Así que, insisto, que esto nos valga como reflexión, que esto nos valga para pensar lo mal que lo puede pasar la gente, los que están evidentemente enfermos, los que lo están atravesando y toda la gente que tienen alrededor. Así que, por favor, vamos a tener todos un poquito de sentidiño. Vamos a tener todos un poco de sentido común, de cabeza. Y a ver si entre todos somos capaces de acabar con esta lacra lamentable que es el coronavirus, que no va a ser fácil. Pero es que si encima no ponemos de nuestra parte, es que entonces va a ser absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Por cierto, porque creo, a lo mejor después salgo del estudio y me cae la bronca, pero me voy a arriesgar, me da lo mismo. En este tipo de situaciones, por lo menos para mí, no hay ni siglas, ni colores, ni una casa y otra. Quiero decirlo públicamente. Ayer, Paula Montes, compañera de la cadena SER, en su programa estuvo un buen rato hablando de Antonio Estévez, al que considera, por cierto, lo ha dicho ella en muchas ocasiones, al que considera su padre periodístico, cuando coincidieron ambos hace ya muchos años en alguna otra emisora. Paula, desde aquí, a ti, a Jacobo Buceta y a todos los compañeros de los medios de comunicación que me consta que están sufriendo o que están pasando un mal momento, porque están, evidentemente, preocupados por Antonio, porque es una persona muy querida por todos, desde aquí, gracias. Gracias también a toda la gente que llama. Muchos de vosotros anónimos, que estáis escuchando la radio, que evidentemente echáis de menos a Antonio y que llamáis preguntando, oye, ¿qué pasa con Antonio? Gracias, de verdad, porque aunque es un momento difícil, pues bueno, saber que la gente se preocupa, pues por lo menos te llena un poquito el corazón de alegría, aunque evidentemente, dadas las circunstancias, sea poco. Por favor, que esto nos valga a todos para reflexionar, que esto nos valga a todos para tener sentidiño y para pensar en lo que tenemos que pensar. Y ahora mismo lo más importante es la salud. Dicho todo esto, porque además es que aquí lo sabemos, porque convivimos con él día sí y día también, Antonio es un tío tan fuerte y tiene tanta capacidad y tanta pasión dentro, que estoy convencido que, insisto, más pronto que tarde va a estar aquí de vuelta con nosotros. Así que lo digo siempre, y aunque hoy el programa, por las circunstancias, por lo menos yo sentía que tenía que ser diferente, no sé si una explicación, pero creo que después del tuit de anoche del Celta, pues no podíamos seguir pasando por el tema como si nada, pues bueno, ya lo sabe todo el mundo, Antonio pelea contra el coronavirus, pelea y además le va a ganar la partida. Solo faltaba, porque los que conocemos a Antonio sabemos que no tiene en ese sentido ningún tipo de problema. Así que, ahora sí, como empezamos siempre, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien os habla, Santi Peoni, sobre todo, con el jefazo, con el alma mater de este equipo de deportes en la provincia de Pontevedra, que eres tú, Antonio Estévez, que sabes que te estamos esperando, arrancamos el deporte, como siempre, en la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Así que vamos a hacer lo que Antonio haría en este caso, ¿no? Pues son 37 ya los minutos por encima, que pasamos por encima de las 3 de la tarde. Antonio Estévez en este caso, ¿qué haría? Pues daros buena cuenta de la información deportiva que se ha dado en estas últimas horas en la provincia de Pontevedra. Por ejemplo, tenéis que perdonar, estoy un poco aturullado porque reconozco que me cuesta hablar porque son muchas emociones juntas, os pido disculpas de antemano. Os decía que evidentemente tenemos que hablar del Celta, con una buena noticia, que Iago Aspas ya ha empezado a trabajar, lo hace evidentemente en solitario, pero ya ha empezado a corretear por los campos de la ciudad deportiva a Fouteza. Es una muy buena noticia, porque dado cómo le va al Celta desde que está lesionado Iago Aspas, pues que Aspas regrese cuanto antes, porque va a ser la mejor noticia que puede tener el celtismo, sin duda, durante los próximos días. Recuerdo que se lesionó Aspas el pasado día 2 de enero, en el partido que el Celta perdió en el Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas, frente al Real Madrid, y que los plazos de recuperación oscilan en torno a un mes, 3 semanas, un mes, con lo cual a finales de este mes, si todo va bien, si no hay prisas, Iago Aspas podría regresar a la competición con el resto de sus compañeros. A los entrenamientos evidentemente se le espera durante los próximos días. Además, hoy hemos sabido también, en torno a la actualidad del Celta, que desde el club se están poniendo las pilas, sobre todo en estas últimas semanas, en agilizar en la medida de lo posible los trámites para que los futbolistas que ocupan a día de hoy plaza de extracomunitario puedan obtener la nacionalidad. Hay algunos casos concretos, como por ejemplo el de Néstor Araújo o el de Gabriel El Toro Fernández, que está cedido en el Real Zaragoza. Podrían obtener ya la nacionalidad española en función de una serie de requerimientos y de trámites, pero ya la podrían obtener porque llevan más de 2 años, que es lo que estima la legislación vigente, 2 años en España para obtener el pasaporte, para obtener la residencia en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de Renato Tapia, que es un futbolista que también ocupa plaza de extracomunitario, estuvo muchos más años en Países Bajos, jugó en varios equipos, ha pasado todas las pruebas, pero está a expensas simplemente de que sea validado ese doble pasaporte, esa doble nacionalidad, en este caso no española, sino evidentemente neerlandesa. Eso en principio se espera también para las próximas semanas o a más tardar para los próximos meses. Y en relación al mercado de invierno, pocas novedades, que David Costas y que Jorge Sáenz siguen sin salir, que si no salen no se libera el límite salarial y que por lo tanto no se puede fichar a un delantero, y en esas sigue trabajando el director deportivo. Por cierto, hemos conocido a través de los compañeros del diario alemán Bild en estas últimas horas que Aarón Martín, futbolista que llegó al Celta en el pasado mercado de invierno, procedente del Mainz, que la opción de compra, recuerdo que llegó cedido, la opción de compra que tiene el Celta es de 7 millones de euros, así que parece que mucho cambian las cosas. Aaron Martín va a tener una estancia más o menos corta aquí en Vigo, porque o rinde a un buenísimo nivel y el Celta consigue negociar con el equipo alemán, o 7 millones de euros por este futbolista va a ser realmente complicado. Y hoy, a través de los canales oficiales de comunicación del Real Club Celta, hemos escuchado a dos chicos que han aparecido en la primera plantilla y que además lo hacen pegando fuerte, nunca mejor dicho. Por ejemplo, en el caso del escocés Jordan Holsgrove, que se mostraba así de contento, así de feliz, tras estrenarse con la camiseta del Celta, del primer equipo, evidentemente, en primera división.
Yo quería llegar aquí lo más pronto posible, y así en enero ha pasado, y soy muy feliz para eso, y obviamente muy feliz, muy contento por hacer mi debut, y hay que seguir así, muy feliz por eso.
Mi debut, dice el escocés, evidentemente se refiere a su debut. Bastante esfuerzo hace Jordan Holsgrove, que por lo menos intenta hablar un buen castellano, y además se le entiende perfectamente, cosa que no hicieron otros futbolistas que estuvieron aquí bastante más tiempo y no querían hablar ni papa de castellano. Además, Alfon, otro futbolista que viene pegando fuerte, sobre todo por lo que hizo con el filial en Riazor en el tramo final del pasado 2020, y cómo ha irrumpido también en la primera plantilla en estos primeros días de 2021. También Alfon reconociendo que había cumplido un sueño debutando con el Celta en primera división.
Pues muy contento, ¿no? De cumplir un sueño que es debutar en primera división, que la verdad que es algo muy complicado, y bueno, muy contento de poder cumplir ese sueño que tenía desde pequeño.
Pero antes de estrenarse en la máxima categoría de nuestro fútbol, los dos tuvieron minutos con la primera plantilla del Celta en el descalabro general que tuvo el equipo del Chacho Coudet en Copa del Rey frente al Ibiza. Un partido que nos dejó pocas cosas buenas, a excepción del estreno de Jordan Holsgrove con un auténtico golazo, que como ya sabe todo el mundo a estas alturas, una pena que no hubiese servido para nada.
Sí, fue... estaba feliz, pero también estamos perdiendo y no fue que creíamos, pero bueno, para meter un gol es un sueño, ¿sabes?
Un Holsgrove que reconocía que esto de estar en primera división y esto de jugar en la Copa del Rey, en definitiva, de estar con sus compañeros de la primera plantilla, solo lo había vivido hasta el momento en los videojuegos.
Sí, normalmente juego con esos jugadores en FIFA, ¿sabes? Y es muy diferente jugando con ellos, pero es muy bien, y a mí me encanta de estar aquí. Obviamente es más difícil aquí, es más rápido, pero quiero jugar aquí, todos los jugadores quieren jugar aquí, y para jugar en este nivel es que queremos.
Y terminamos escuchando a Alfon reconociendo que está contento de estar en el Celta, porque en Vigo se le suelen dar muchas oportunidades a los chicos de la cantera.
El Celta es un club que suele apostar mucho por la cantera, que lo sube muy, muy pronto para arriba, y la verdad que es un sitio muy, muy bueno para la gente joven que quiera tirar para arriba, y nunca esperas que en tan pocos meses, no sé si llevo 3 o 4 meses aquí, te suban tan rápido, pero bueno, con trabajo y sacrificio al final las cosas llegan, y por suerte ya llegó.
¿Y la posición en la que más cómodo se encuentra el futbolista manchego?
Bueno, en cualquier parte de tres cuartos para arriba me encuentro muy bien, muy, muy cómodo, pero sí que es verdad que tirando a banda izquierda es mi posición donde más cómodo me siento.
Un Celta que, dada la irrupción de este chico de Alfon, tiene previsto abonar al Albacete en próximas fechas los 150.000 euros para quedarse en propiedad con este futbolista que ya ha debutado con el primer equipo y que tiene una pinta realmente sensacional. Un Celta que, como ya sabéis a estas alturas de la semana, no va a competir durante el próximo fin de semana, va a tener que esperar para medirse en Liga al Betis el próximo miércoles. Entre tanto, el caso, por ejemplo, de hoy jueves, sesión por la mañana, en cuestión de minutos arranca la segunda sesión del día.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Oh. Aumentan los problemas para el Guijuelo, que esta mañana ha comunicado un nuevo caso positivo por coronavirus en su plantilla, que se ha visto obligado a cancelar los entrenamientos y que además reconoce que tiene a varios futbolistas que no han dado todavía positivo, pero que ya han manifestado algún que otro síntoma compatible con el coronavirus. Hablamos del Guijuelo porque, recuerdo, tiene un partido aplazado contra el Pontevedra y porque el próximo domingo iba a ser el rival del Celta B en Barreiro, un partido que está en el aire, aunque dadas las circunstancias, lo normal es que quede aplazado también por la Federación Española de Fútbol. En el otro equipo de la ciudad de Vigo, en el Coruxo, la mala noticia de esta semana, sin duda, la grave, no, gravísima lesión que sufrió en el partido precisamente de Barreiro del pasado domingo frente al filial del Celta, Martín Fuentes, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y también de los meniscos. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese ánimo?
Bien, ya ayer fue un día para asimilar todo y hoy un poco ya más tranquilo, también gracias a la ayuda de la gente de casa, de todos los ánimos que recibí, y bueno, un poco más animado y consciente de lo que viene todo ahora.
Dime una cosa, Martín, cuando te marchaste lesionado en Barreiro ya el pasado domingo, ¿te intuías que podíamos estar hablando de una lesión tan importante?
Sí, yo en el momento por dentro sabía que una vez más era el cruzado, siempre tienes una pequeña esperanza por dentro de a ver si recibes buenas noticias de que no sea eso, pero bueno, al final se confirmó que era el cruzado y nada, a seguir.
Una noticia que se, una esperanza, mejor dicho, perdón, que tenías el domingo y que ayer se vino al traste cuando te confirman el diagnóstico definitivo.
Sí, es como dije ahora, al final ayer por la mañana recibí la noticia de que, bueno, para mí se acababa esta temporada. Pero bueno, al final van a ser 6-7 meses de recuperación, es que necesito estar bien de cabeza, de ánimos, y con la gente que tengo a mi lado, pues seguro que se va a dar así.
¿Tienes fecha ya para pasar por el quirófano?
No, aún no. Se confirmará entre mañana, pasado mañana, pero bueno, como muy tarde será esta semana que entra.
Bueno, nosotros lo que queríamos era molestarte 3 minutitos para darte todo el ánimo del mundo, que evidentemente para un futbolista, como es tu caso, pues este tipo de lesiones siempre son un engorro, un inconveniente, pero lo más importante es pensar ya que vaya bien la operación, que seguro que así va a ser, y sobre todo que tengas una muy buena recuperación y que te esperamos, por supuesto, a partir ya de la próxima temporada. Martín Fuentes, jugador del Coruxo, será operado en los próximos días de esa grave lesión, rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos. Martín, todo el ánimo del mundo, lo dicho, y gracias.
Muchas gracias a vosotros y mira, también quiero aprovechar para darle ánimos a Antonio Estévez y a su familia, que tengo muy buena relación con ellos y que seguramente que todo va a salir bien.
Pues seguro que sí. Muchísimas gracias además por tus palabras, que lo agradecemos muchísimo, Martín, de verdad, de corazón.
Gracias. Y todo vaya bien.
Exactamente, eso es lo más importante. Gracias, Martín. Y además, en tercera, iba a decir, el Arosa ha confirmado que se refuerza con el atacante Kilian, que llega procedente del Terrassa.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Nuestra siguiente parada nos lleva ni más ni menos que hasta El Cairo, que hasta Egipto, donde en la tarde de ayer recuerdo que empezó el Mundial de Balonmano, en el que evidentemente están los hispanos y dentro de la escuadra de los hispanos tenemos una vez más a un portero de la tierra, a nuestro queridísimo Rodrigo Corrales. Hola Rodri, El Cairo, ¿qué tal? Rodri, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal Rodri, cómo estás? ¿Cómo ha ido el viaje?
Bueno, la verdad que dentro del cae bastante bien, un viaje un poco largo, no sobre todo, pues, no solo por lo del tema del avión, sino también por los protocolos a seguir, pero ya estamos aquí instalados, afortunadamente todo ha ido bien, tenemos los resultados de las pruebas, todos negativos, con lo cual, bueno, pues una vez empezaría el Mundial.
Casi doy por hecho que os habéis encontrado mejor tiempo en Egipto, en el Cairo, de lo que teníais en Madrid estos últimos días, porque vaya tela con Filomena, ¿eh?
Sí, desde luego, nada, ningún temporal por allí, la verdad que el momento que está un poco nublado, el día de hoy se hace bastante calor, buen tiempo, estamos en un sitio, bueno, que es donde el hotel que vamos a pasar todo el mes, pues es un buen hotel, o sea, hay bastante espacio, con lo cual, bueno, en ese aspecto estamos como queremos y ahora, pues nada, simplemente ver si ya mañana empieza para nosotros el Mundial, que tenemos muchas ganas y bueno, ya es lo que tenemos ganas, por eso estamos aquí.
El hotel donde vais a pasar todo el mes, no sé si ha sido el subconsciente o es que directamente ya asumes con total y absoluta normalidad lo que para nosotros es así, que España nuevamente vuelva a ser favorita a intentar colgarse la medalla de oro en Egipto.
Bueno, al final cuando preparas una competición y eso, no, obviamente no creo que seamos favoritos, sí que tenemos la confianza de haber hecho un buen papel y de ganar el año pasado el campeonato de Europa, más de un par de años, pero bueno, los mundiales la verdad que tenemos una cuenta pendiente, al final somos una selección que obviamente cuando trabajas un mes o estás entrenando, estás siempre juntos, pues siempre piensas en llegar lo más arriba posible, pero eso no quiere decir favoritos, hay muchas selecciones candidatas al título y para nosotros, claro, sí que nos gustaría pues pasar aquí, aunque estuviéramos encerrados, ¿no?, hasta el 31 de enero y hacer un buen papel, sí que nos encantaría, pero al final es una competición tan larga, pues, y además este año tiene la incertidumbre, ¿no?, de las bajas que pueden tener algunos equipos, o bien por lesiones o por COVID, con lo cual, al final, yo creo que hasta que empecemos a jugar y veamos un poco las sensaciones que tenemos nosotros y cómo están nuestros rivales, será bastante difícil ver hasta dónde podemos llegar, pero sí que obviamente nos gustaría estar ahí, porque al final es para eso que nos venimos.
Rodri, tú tienes la sensación de que estamos quizá, y te lo pregunto porque yo por lo menos sí la tengo, ante el Mundial más extraño, más raro de la historia por las circunstancias que rodean ahora mismo a la competición.
Sí, la verdad que por las circunstancias desde luego, porque bueno, cada día puede haber alguna novedad, ¿no?, de alguna baja de algún jugador, pues eso por enfermedad o alguna lesión, siempre obviamente. Somos muchos equipos, el protocolo claro que es estricto, pero siempre es muy difícil, ¿no?, controlar las cosas delante de la gente antes de venir aquí a la burbuja, entonces pues bueno, al final ese aspecto sí que es extraño. Ayer mismo también veía la ceremonia inaugural y la verdad es que sientes un poco de pena, ¿no?, que un sitio, un país que apuesta tanto por el balonmano, pues que no pueda tener público, no pueda tener espectadores, porque al final es una, pues era una gran oportunidad para Egipto, pero la situación en la que estamos no lo permite y bueno, es una pena, pero al final yo creo que al final el compromiso social es bastante más importante que el deporte en estos momentos.
Empezáis mañana, Rodri, hablando ya de lo que es puramente competición, os ha tocado un primer grupo bastante chunguete, bastante complicado.
Sí, bueno, la verdad que sí, porque nos tocan tres rivales que si obviamente no estás bien o no juegas bien, te pueden ganar perfectamente, no hay ninguna selección, por así decirlo, que pueda haber en otros grupos. Yo creo que va a ser un grupo bastante competido, en el que eso, tenemos que estar muy muy concentrados para llevarnos todos los puntos a Mendout, pero al final eso también nos ayuda, ¿no?, a empezar ya desde el día uno pues, concentrados y sobre todo estar todo el mundo activo y respetando mucho y preparando bien los partidos, ¿no?, para llegar lo más mejor posible.
Quizá antes te preguntaba por este Mundial tan atípico, tan extraño que nos está tocando vivir en Egipto. Aprovecho también para cuestionarte por esto. ¿Puede ser quizá, por las bajas que hay en algunos equipos, por las circunstancias, el Mundial de las sorpresas este, Rodri?
Podría ser. Evidentemente Egipto, que para contarse sorpresa, pues ahora no va a contar con el factor público, pero aún así lo sigue siendo y puede ser que alguna selección se cuele ahí, ¿no?, en los primeros puestos. Después, obviamente, hay selecciones como Noruega o así, que siempre están consolidadas y son muy potentes y seguro que van a estar arriba, pero podría haber alguna sorpresa porque bueno, no se sabe exactamente la preparación que tienen los equipos. Muchos equipos llegan con poca preparación, otros justo después de la Final Four, pues muchos jugadores hemos estado hasta el 29 de diciembre, digamos, en el pico de forma, y que hemos tenido una preparación corta, sobre todo a nivel de jugadores, ¿no?, de pista, no porteros, que se puede notar más. Entonces habrá que ver cómo en tantos días les aguanta el físico también.
La última por mi parte, y te dejamos que puedas ir a entrenar y a concentrarte, a seguir en la concentración con tus compañeros, pero lo cierto, Rodri, es que en estos últimos días, en Moscú, en Rusia, ha estado Joan Ledo con la unidad B, llamémoslo así, de la selección española, de los hispanos. Hablamos de un portero con mucho futuro. El otro día charlábamos con él desde Rusia, le preguntábamos por ti, por vuestra relación, hablaba evidentemente maravillas de Rodrigo Corrales. Hago la pregunta a la inversa, estamos hablando de un portero con mucho futuro, sí, portero de Bidasoa, y que pronto puede ser uno de los grandes candidatos a defender la portería de los hispanos.
Sí, no tengo ninguna duda. Yo creo que además este año me ha cuadrado ver algún partido de Asobal donde ha jugado, sobre todo también el que jugó muy 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 bien contra el Cangas, ahí en Cangas. La verdad que jugó fantástico, aunque me vuela porque era contra el Cangas, pero jugó juego fantástico. Yo creo que una de las claves de Lea estaba para ganar ese partido. Y después yo creo que siempre es súper positivo, ¿no? Que haya oportunidades, ¿no? En este caso, pues la selección que ha ido a Moscú, que haya oportunidades para todo el mundo, que coja experiencia, porque al final, claro, la selección necesita siempre tener muchos jugadores, muchas alternativas, y yo creo que Iván está haciéndolo muy bien en su club. Yo creo que estos torneos también le sirven para ganar mucha experiencia, además lo ha hecho bien, y no tengo dudas de que bueno, tiene el nivel y que seguro que algún día va a estar aquí.
Pues que así sea, que sí, se cumplan.
Pues estaba el majísimo, encantador.
Aparte de eso, que también había que dejar constancia de eso, por supuestísimo. Que iba a decir yo, Rodri, que muchísima suerte en este Mundial, que ojalá dentro de unos días, dentro de algunas semanas, podamos decir que Rodrigo Corrales vuelve a ser el campeón del mundo con la selección española. Muchísima suerte y muchísimas gracias, por supuesto, por atendernos desde el Cairo.
Muchísimas gracias, un abrazo, buenas tardes.
Recuerdo que España está encuadrada en el grupo B junto a Polonia, Brasil y Túnez. El primer rival de los hispanos va a ser Brasil, la selección sudamericana. Eso va a suceder mañana a partir de las 6 de la tarde. Además, el Balonmano Cangas va a celebrar este próximo sábado a las 11 y cuarto en primera convocatoria y a las 11 y media en segunda en el Salón de Plenos del Concello de Cangas la Asamblea General Extraordinaria del club, que no va a ser una asamblea cualquiera, porque recuerdo que viene después de la dimisión de Manuel Camiña como presidente de la Junta Gestora del Balonmano Cangas, que fue después de ser inhabilitado por la Federación Española de Balonmano. Recuerdo que entre primavera y verano hubo unas declaraciones, creo que poco afortunadas, por parte del presidente del Balonmano Cangas, dirigidas a Francisco Blázquez, al presidente de la Federación Española de Balonmano. Se interpuso denuncia, ha actuado la Federación e, insisto, se le ha inhabilitado. Es verdad que no fueron muy afortunadas las declaraciones, pero inhabilitar a un presidente por esto, pues la verdad es que tiene pinta de que es de otra época. Desde luego, no muy del siglo XXI en el que nos encontramos. Así que junta importante la del próximo sábado. Y en División de Honor Plata, el Teucro de Pontevedra ha retomado los entrenamientos, pero solicita aplazamiento del partido frente al Bordils, que estaba previsto que se jugase el día 23 después de que aparecieran, lo contamos en esta semana, algunos casos positivos en el seno de la plantilla.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Como siempre, sesión diaria de motor, en este caso con el Rally Dakar. Ricardo Ramilo sigue en carrera, pero ya está en modo experience, porque tuvo serios problemas en la etapa de ayer que le obligaron a retirarse de la etapa, evidentemente que está cronometrada. Unos problemas que él mismo relataba así.
Esta vez sí que tenemos problemas de verdad, estamos aquí tirados en medio del desierto, el coche no anda, nos han dado una rueda de recambio ahora para continuar el camino, pero nos dicen que llegando a la última parte de la etapa, que nos quedan unos 120, 130 kilómetros, hay muchas dificultades y están un montón de coches ahí tirados que no son capaces de pasar. Nosotros vamos a intentarlo y si no lo podemos, nos quedaremos allí esperando a que salga el sol para pasar de mañana.
Ya sabéis que no hay mal que por bien no venga. Quedarse tirado en medio del desierto sin poder proseguir con la etapa permitió que el vigués Ricardo Ramilo y su copiloto hiciesen atención a estos dos buenos amigos.
Nos hemos encontrado a estos dos amigos árabes, Mohamed y Abudalá, que nos han ayudado ofreciéndonos una chilaba muy buena para pasar el frío de noche, porque hace frío, una para mí, una manta para taparnos los pies también, porque hace frío de verdad. Aquí la tenéis, y otra chilaba también para Xavi. Solo decir que cuando comentaba el otro día que la gente árabe son muy diferentes a como lo vemos nosotros en España, esta es una muestra más. Nos escoltaron hasta aquí, nos encontraron en medio del desierto y nos han ofrecido todo, comida, ropa, me la regalan, no es que no la presten, me dicen que nos la regalan, y todo lo que necesitemos, hasta tabaco para Xavi, todo lo que haga falta, por lo cual un homenaje de mi parte para Mohamed.
Más mensajes así, como este de Ricardo Ramilo, que como piloto, ya lo he dicho también más veces, es un 10, pero como contador de historias, desde luego que no tiene precio. Para acabar, una muy buena noticia que hemos conocido esta misma mañana, Omar Isquiño anuncia que se va a celebrar el próximo verano, va a ser en agosto de 2021, adoptando todas las medidas necesarias, incluso se baraja desde la organización que, si la pandemia nos sigue manteniendo a raya como a día de hoy, pues a lo mejor tiene que ser a puerta cerrada, sin público, evidentemente, pero importante, Omar Isquiño va a seguir en la ciudad de Vigo, el festival de cultura urbana más importante, sin duda. Llegamos a las 4 de la tarde. Gracias por estar, como siempre, con nosotros. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.